ayudar a la audiencia de hoy. A ver, yo creo que necesitamos unas claves para interpretar correctamente lo que es la muerte de Jesús, que es lo que estamos celebrando en este día. Cuando vemos la película y cuando las imágenes pues, nos llegan a sobrecoger tanto, que hace que los sentimientos pues afloren con relativa facilidad. Creo que es necesario que pasemos un poquito más adelante de lo que aportan esos sentimientos para entender y para poder entrar de verdad en el misterio de Jesús, que muere y se crea por nosotros. Primera clave en la que tenemos que interpretar la muerte de Jesús. Y es necesario que la tengamos en cuenta para que esto que hemos visto lo entendamos correctamente. Primera clave. A Jesús nadie le quita la vida por la fuerza. Jesús entrega su vida. Independientemente de todo lo que vemos posteriormente, desde la fatalidad que supone la crucifixión y la muerte de Jesús, esto nos tiene que quedar de una manera clara. La absoluta libertad con la que Jesús entrega su vida. Y esto nos hace entender dos cosas. Primero, que Jesús fue consciente de lo que se le venía encima. Tal vez no podamos nunca decir que Jesús supo con certeza el tipo de muerte que iba a sufrir. Tampoco podremos decir nunca que en el fondo de su corazón Jesús no esperase que hubiera un momento en el que el Padre intervendría parando todo este asunto. Pero Jesús era consciente de que su actitud, sus palabras, su modo de entender y de vivir la relación con Dios y con los hombres le iba a llevar necesariamente a la muerte. El Evangelio está lleno de estas referencias. Jesús fue consciente, por lo tanto, en su predicación, que estaba dando pasos hacia Jerusalén. Todo el Evangelio de San Lucas lo presenta así. Es una subida a Jerusalén. La muerte de Jesús no es más que la consecuencia de su vida. Era un desenlace previsto y por lo tanto, un desenlace aceptado. Y esto es muy importante. En la película también queda muy claro el momento o los momentos en los que Jesús dice, adelante, acepto, Padre, que se cumpla en él. Hay sobre todo unos momentos sobrecogedores en los que aparece la presencia de Satanás, del tentador, la presencia de otra voz que dice, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Acaso piensas que tú puedes hacer algo que cambie la vida, que cambie a estos hombres? ¿Tú crees que los podrás cambiar a todos? ¿Tú crees que los podrás cambiar para siempre? Por encima entonces de esta tentación, Jesús acepta libremente su muerte. Repito, por encima del hecho de que él supiera o no supiera cuál era en concreto el tipo de muerte que ha sufrido, hasta dónde iba a llegar de esta manera plástica que lo hemos visto en la película. Jesús entiende su pasión y su muerte como parte de un misterio que acepta hasta donde él puede aceptar. Él sabe, conoce Jesús, el significado redentor de cuanto está por acontecer. Por eso, en la última cena, todo ese discurso de intimidad a sus discípulos va a resaltar que él va a entregar la vida por sus amigos, que la sangre derramada va a tener un sentido redentor, desde la lectura que Jesús hace también del Antiguo Testamento. También creo que una clave de lo que significa la muerte de Jesús es el escándalo que supone para nosotros ver el final de su vida. El escándalo de la cruz. Nosotros, después de ver la película y de verla en esta clave de oración, hemos cantado: adoro tu cruz bendita. Pero no podemos olvidar que la cruz es, primero que todo, una locura y un escándalo. Lo dice San Pablo. Es la locura y es la debilidad de Dios. Es muy duro creer en el Dios del que habla Jesús. Es muy duro creer en el Dios de la misericordia, en el Dios que escucha el grito de los pobres. Es muy duro creer en el Dios de la vida y ver cómo termina la vida de Jesús. Yo creo que desde este punto de vista, tampoco nosotros debemos rechazar el escándalo que nos puede producir por dentro estas imágenes, esta película, y sobre todo, mucho más allá de la película, la realidad de la muerte de Jesús. Otra clave que me parece muy importante para que entremos dentro del significado completo de lo que estamos viviendo en el Viernes Santo es que, a pesar de que la película se aparece tan fuerte el sufrimiento físico, es tan evidente el sufrimiento físico, es tan desgarrador, y ha sido tal vez pues una de las cosas por las que esta película ha sido duramente criticada. Yo personalmente pienso que la crítica a la película y mucho más el escándalo que el hombre sufre de Dios y el escándalo que el hombre sufre de sí mismo, de lo que es capaz de hacer el hombre, y no aceptamos ese escándalo. Pero bueno, creo que la crítica fuerte que le ha venido a esta película es justamente por haber resaltado tanto el sufrimiento, por haber puesto tanta sangre, por haber puesto tanta crudeza a las imágenes de la flagelación y de la muerte de Jesús. Y sin embargo, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la muerte en cruz, mucho más allá del sufrimiento físico que produce, tiene un significado muy profundo. Nosotros, con toda la literatura del Nuevo Testamento, afirmamos que Cristo nos salvó mediante su muerte en la cruz. Dice San Pablo en el capítulo 2 de Filipenses que Jesús se rebajó. ¿Os acordáis ayer que hablábamos de los escalones de la encarnación? Jesús se rebajó, se despojó de su categoría de Dios y tomó la condición de siervo. Pero dice San Pablo, que se rebajó hasta someterse a una muerte y una muerte de cruz. Cuando Pablo está afirmando esto, está afirmando que no bastó una muerte cualquiera. para que la muerte de Jesús adquiriese el pleno significado de lo que Dios quería transmitir al hombre y le quería entregar al hombre en esa muerte, fue necesaria la muerte de cruz. La muerte en cruz es el tormento propio de los esclavos. Es el tormento que se les daba a todos los que eran subversivos al orden establecido. Junto con el terrible sufrimiento físico, llevaba consigo algo que era mucho peor. Llevaba consigo la infamia. ¿Os habéis dado cuenta cómo cuando el soldado romano pide al cireneo que lleve la cruz, se niega? Y el motivo de la negación inicial no es simplemente no cargar con un peso, sino la infamia que supone para él que la gente le vea con una cruz. Y dice, que quede bien claro, a mí me obligan a llevar una cruz que no es mía, que no me pertenece, le pertenece a él. La cruz arranca el honor y la dignidad que pueda tener la persona que la sufre, que la lleva. Y esto es lo terrible en la muerte de Jesús, que tuvo que ser una muerte en cruz. Con todo lo que esto le estoy diciendo significa. Los sumos sacerdotes, y lo vemos también en la película, esa película a la que se le acusa de antisemitismo, pero que también es cierto que de un modo u otro está transmitiendo lo que los evangelios nos cuentan de la pasión de Jesús. En esta película los sumos sacerdotes ponen especial empeño en que Jesús muera crucificado. Es que tiene que morir crucificado. Porque morir crucificado tiene un sentido, tiene un significado. Lo que pretenden no es, en primer lugar, que sufra más. Los sumos sacerdotes no se presentan como unos sádicos que buscan el modo de morir de alguien, pero el modo de morir en el que más sufra. No es eso lo que están buscando. Lo que los sumos sacerdotes buscan especialmente es la humillación, es la difamación, es el desprestigio, es la exclusión social que lleva implícita esta forma de morir. Y algo más aún, desde el punto de vista bíblico, los sacerdotes, los sumos sacerdotes están pidiendo que en Jesús y en la cruz de Jesús quede reflejada algo así como la prueba del 9. Esa prueba que pone a la vista de todos que este hombre no es un protegido de Dios. A fin de cuentas, Jesús también lo conocía, y lo conocían perfectamente los sumos sacerdotes. Es maldito de Dios el que cuelga de un madero. Y lo recordarán los discípulos de Jesús en sus escritos. Es maldito de Dios el que cuelga de un madero. No es solamente maldito de la sociedad. No es simplemente considerado como un indigno, como un difamado, como un humillado, como alguien ante quien no merece la pena ni tener sentimientos de compasión. Es que además, los sumos sacerdotes saben que la muerte en la cruz vendrá a atestiguar lo que ellos sospechan, que Jesús es un impostor y que Dios no está de su parte. Misteriosamente, no podemos decirlo de otra manera, misteriosamente Dios Padre acepta que Jesús sea inmolado en la cruz. Hay en un momento de la película, si os habéis fijado, un momento muy emotivo de María, en el que hace tres preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde aceptaste que esto sucediera así? ¿Dónde lo aceptaste? ¿Cuándo? ¿Cómo es posible pensar en un Dios que quede en silencio ante una muerte tan ignominiosa? Pues, digamos que misteriosamente, pero esto es cierto, es necesario que Jesús sea inmolado en la cruz. Bíblicamente estaba anunciado. Pero la muerte de la cruz va a significar en último término lo que queda claro desde ella. Y es que, fijaos, a este mundo desbocado no lo va a salvar ni la sabiduría de los intelectuales, ni lo va a salvar la prepotencia de los poderosos, ni la va a salvar la buena fama de la gente ilustre. Este mundo, tan lleno de sufrimiento, tan lleno de pobreza, tan lleno de miseria, no lo salvan los ricos, ni lo salvan, repito, los inteligentes, ni lo salvan los sabios. Porque los ricos, los inteligentes y los sabios generan o generamos criterios para salvarnos más a nosotros mismos. Pero esos criterios necesitan que debajo haya un sustrato de sufrimiento. Esto es así. La solución para la humanidad viene a decirnos la cruz de Cristo. Por lo tanto, la gran lección que recibimos de la cruz de Cristo es que se nos indica que de esta viene, o en esta se indica, la solidaridad con los últimos. Dios, en la cruz de Jesús, hace suya la causa de todos los excluidos. Hace suya la causa de todos los marginados. Se pone de parte de la causa de todos los malditos. Al morir Jesús como uno de ellos, Dios desciende el último peldaño que podía descender para salvar al mundo. Ayer hablábamos de que Jesús, al ponerse a los pies de sus discípulos, era bajar mucho más abajo que el hecho de hacerse hombre. Porque no se hace solo hombre, se hace esclavo. Pero es que hoy, con la afirmación de la muerte en cruz, descubrimos que Dios no solo se hace esclavo, sino que Dios baja hasta los excluidos. Que Dios baja hasta lo puesto al margen de nuestra sociedad y de nuestra humanidad. No bastará la encarnación, no bastará la pobreza. Hará falta que Jesús descienda, como decimos en el credo, hasta los infiernos. Descendió a los infiernos. Es decir, bajó hasta lo más bajo que pueda llegar el hombre para salvar al hombre. Tal vez por eso fue necesaria la cruz. Porque Dios quería salvar al hombre, pero lo quería salvar desde lo más profundo de él mismo. Y este, por lo tanto, es el último eslabón de esa escalera descendente de Jesús. A partir de aquí, tenemos que entender también la invitación de Jesús a sus discípulos a tomar la cruz. Cuando Jesús dice a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Jesús no está diciendo esencialmente y especialmente a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que sufra, que coja su sufrimiento, que arrastre su sufrimiento. Jesús está diciendo a sus discípulos que el que quiera seguirle tiene que aceptar también bajar, llegar hasta lo más pobre de la persona para poder salvar a la persona, para poder acogerla, para poder ser como él. No nos podemos quedar en las alturas de nuestra relación. Por eso todo lo que ayer se anunciaba, el perdón, de la acogida, tiene que darse desde aquí abajo. No desde las ideas más o menos bonitas que nos hacemos de la otra persona, sino desde donde están sus pobrezas. Coger la cruz de Jesús es aceptar en última instancia que las cosas no tienen por qué salirnos bien para certificar que Dios está con nosotros. Tomar la cruz de Jesús no significa que desde nuestro punto de vista vamos a ver todo perfectamente hilado para ver que Dios está con nosotros. Tomar la cruz de Jesús significa que en muchos momentos vamos a ser llevados hasta el límite del escándalo. Y dirá Jesús: dichoso aquel que no se escandalice de mí. Pero no está dicho por decir. Dichoso aquel que no se escandalice de Dios. Dichoso aquel que no se escandalice de que Dios haga suya la causa de los más pobres, la impotencia de los más débiles. Y Jesús nos llevará, y nos lleva muchas veces en nuestra vida, nos lleva a vivir experiencias de este tipo. Sentimos la tentación de escandalizarnos, como sentimos la tentación de escandalizarnos ante las imágenes que vemos. Porque es mejor escandalizarse. Pero la invitación de Jesús es esta: coge tu cruz cada día. Asume lo que en tu vida se manifiesta de pobre. Asume lo que en tu vida no entiendes. Aquello que no encaja con tus ideas de Dios. Acéptalo y camina con fe. Afortunadamente, lo que conocemos de Jesús, aunque hoy estemos celebrando y viviendo todo esto relacionado con su muerte, afortunadamente sabemos que esto no terminó con la muerte. También la película nos muestra el momento de la resurrección. Lo cantaremos el sábado, cantaremos la resurrección de Jesús. Pero no nos puede escandalizar que Dios haya querido llevar tan abajo a Jesús, porque es ahí donde nos ha salvado. Si no, ¿qué hubiera salvado Jesús de nosotros? Nuestras riquezas, aquellas actitudes en las que somos ideales para los demás, aquello en lo que sobresalimos porque somos buenos. Si Jesús se hubiera identificado solo con lo bueno que yo tengo, ¿me hubiera salvado a mí? ¿Puede bajar más abajo alguien que lo que en el momento del que estamos hablando significa morir en la cruz? Creo que la película ha dejado bien al descubierto toda esa crudeza, la burla constante. Esos soldados, que en el fondo son una chusma, no es otra cosa, era el eslabón más bajo del ejército romano. Eran los que no valían para otra cosa, ellos eran los que tenían que dedicarse a ejecutar a los condenados. Por supuesto, gente sin cultura, gente inprotegida, porque a fin de cuentas, cuando se mata a la primera persona, tal vez uno se sienta desgarrado por dentro, pero cuando se han matado ya a tantos, ¿qué importa uno más? ¿Acaso nos parece que toda esa burla, que toda esa risa, que todo eso que acompaña constantemente el camino de la cruz de Jesús, acaso nos parece una exageración? ¿No es el hombre hoy capaz de vivir su vida con inmunidad? Nuestro mundo está en guerra y nuestra sociedad está en guerra. De los buenos, el eje del bien, contra los malos, el eje del mal. Y en esa guerra está muriendo gente. Y nosotros estamos asistiendo a esto. Y probablemente no, cierto, no estamos tomando parte directa en este asunto, directa. Pero quienes lo hacen, tampoco parece que se traumen tanto, que se den cuenta que es un desvarío y den marcha atrás. Con lo cual, yo creo que tampoco nos tenemos que dejar escandalizar por unas imágenes que aparentemente son una pasada, son una brutalidad. Pues ahí somos capaces de llegar. Y esto significará entonces para nosotros de forma especial lo que estamos celebrando. Que Jesús va a bajar hasta nuestras pobrezas. Claro que yo entiendo que en sentido cristiano no tenemos derecho a quedarnos con ellas. Es decir, que si somos capaces de presentarle a Dios nuestras riquezas desde la muerte de Jesús, no tenemos derecho a quedarnos con nuestras pobrezas. No tenemos derecho a escandalizarnos tanto que las ocultemos de Dios o que queramos apartar a Dios de todo ello. Y hemos sido enseñados en una catequesis en la que se nos ha invitado a ver a Dios presente en lo que nos salía bien. En los momentos de alegría, en los momentos de luz. Pero no hemos sido catequizados para ver a Dios también en el silencio. Ha habido imágenes muy bonitas, muy significativas sobre todo. En la oración de Jesús en el huerto, cuando más está gritando Jesús, veis que es la noche como luminosa, ¿verdad? Cuando más está gritando Jesús a su Padre, unas nubes tapan la luna. Esa es la respuesta de Dios. Y digo y repito, se nos ha enseñado a ver a Dios en la luz, en lo bonito, en lo agradable, pero no se nos ha enseñado a verlo también presente en el silencio. Y no se nos ha enseñado a verlo en lo que nosotros no entendemos. Y tendremos que seguir anunciando con Jesús que Dios es misericordia, pero que es también misericordia ahí, donde nosotros no llegamos a tocar con Jesús. Pues yo creo que por lo menos estas y muchas más que vosotros habéis podido descubrir son unas cuantas claves para entender lo que hoy estamos celebrando. Repito, a Jesús nadie le quita la vida. Jesús la entrega por nosotros, libremente. Y la muerte de Jesús, su entrega en la cruz, significa que no hay nada, absolutamente nada en nuestra humanidad que no pueda ser redimido, que no pueda ser salvado y que no pueda ser llevado a Dios. Ya sé que es una conclusión moralizante y que tal vez no entra dentro de lo que hoy estamos celebrando, pero esto, lógicamente, a nosotros nos debe llevar a un deseo de conversión. No podemos ver imágenes y dejarnos emocionar hasta que pase la emoción. Debemos aprovechar también esta especie de paso del Espíritu de Jesús, que también toca nuestra sensibilidad, como no. Debemos aprovechar este paso de Jesús para poder decirle también a Jesús lo que queremos decirle, lo que sabemos que tenemos que decirle. Y parte de lo que tenemos que decirle es evidentemente algo relacionado con nuestra conversión, con nuestro cambio de criterios, con nuestro cambio de escala de valores, con ese aprender a ser personas cuya única finalidad en la vida sea hacer que otros sean un poco más felices. Jesús está tocando el corazón de todos los que de alguna manera nos metemos en este camino. Y podemos ver con nuestros ojos, en unos más, en otros menos, podemos ver esta obra de Dios. Esta transformación que hace que las personas entiendan su vida como un servicio que hace más felices a nosotros. Sobre todo, una vida que suponga una respuesta allí donde nazca una necesidad. Pues esto es lo que tenemos que vivir de una manera muy especial en el día de Viernes Santo. Esta oración de conversión, esta petición, esta súplica a Dios, para que nos conceda un corazón sensible y un corazón que no se escandalice. Que nos deje nuestro corazón llegar allí donde nuestra mente, nuestra inteligencia no es capaz, pero allí donde Dios necesita salvarnos a nosotros y desde nosotros salvar a los demás.
A mí me gustaría decir una cosa, Lázaro, si se podría comentar un poco. En la película sale a veces casi a la vez la tentación, Satanás, disfrazado de distintas maneras. En una se le ve con cara como de sufrimiento, como de víctima, en otras de burlón, con el niño ese, de burla ante lo que nos ocurre, ¿no? Y cuando Jesús estaba en el huerto, que le aparece la tentación, no sé, igual lo he interpretado mal, es cuando Jesús está incluso dejándose más, no sé si tentar, pero más duda, ¿no? Cuando dice, Padre, lo del cáliz, ¿no? Aparta de mí este cáliz, aparta de mí. Yo creo que el momento es con una sensación, con un miedo, con un terror, con una angustia, ¿no? Y la tentación le habla, le quiere seducir, le burla para que se eche atrás, ¿no? Y en un momento que significa cuando aplasta la serpiente, a mí me da la sensación que Jesús ya toma esa decisión, ese sí completo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se levanta, se incorpora, aplasta a la serpiente y ya en toda la película no habla. La tentación solo se pasea. Se pasea cuando le flagelan, se pasea delante de María también, que María en un momento, cuando pasa Jesús, le mira al tentador y luego ya vuelve la mirada y le mira a Jesús. Pero es como ese ¿por qué no? Y luego a mí me ha impresionado ver cómo en esos infiernos se le ve al tentador, a Satanás, ya se quita todos los disfraces, se le va la peluca, todos los disfraces, y grita ahí en el fondo de ese infierno, ¿no? Porque ya no tiene nada que hacer, ¿no? Y a mí me parece que es una llamada en esta Pascua a todos nosotros, a que todo aquello que para nosotros es un escándalo y no queremos afrontar o no podemos, el dejarnos, ¿no?, como el Señor, para que ese tentador, ese Jesús llegue hasta ese infierno nuestro, ¿no? Todo aquello que para nosotros somos incapaces de salir de ahí, todas aquellas situaciones o actitudes, un algo que nosotros sea para nosotros un muro. ¿Tú cómo ves esto?
¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay un simbolismo la película deja muy claro también que en la muerte de Jesús el poder del mal ha sido vencido definitivamente. Hay una capacidad, como dices en la película, hay una presencia, hay una mirada, y esa presencia recorre toda la película, de comienzo a final. Pero como dices, al comienzo de la película es una presencia mucho más fuerte, mucho más insidiosa. Recordad que cuando los evangelios nos cuentan las tentaciones de Jesús en el desierto, termina el evangelista diciendo que el demonio se retiró hasta otro momento. Y luego vuelve a reaparecer aquí, en el huerto de los olivos. Pero ciertamente hay un cambio muy drástico. El cambio que produce la decisión de Jesús de aceptar por encima de todo la voluntad de Dios. Endurece. Ya no habla más lo que tú dices. Ahora bien, hay otra manera de hablar, que es la burla. El niño este deforme que da la sensación de eso, ¿no? Más que de burla, es de ridículo. Y que a Jesús, en el momento más pleno de su sufrimiento, tiene esa imagen, ¿no? El burlón. Pues evidentemente, yo creo que sí tenemos que contar en nuestra vida de una manera espiritual, yo no sé cómo decirlo, pero tenemos que contar con nuestra vida con lo que llamamos la tentación, con lo que llamamos esas presencias y esas miradas que en muchos momentos quieren desviarnos y quieren desviar nuestro corazón de ahí donde está puesto. Pero también la película nos da un poquito la clave. Las decisiones que tomemos y las palabras que digamos en momentos determinados, y sobre todo, evidentemente, la muerte de Jesús, supone que ese no tiene poder. no tiene poder ya para arrastrarnos a lo profundo de él, a no ser que nos vayamos dejando seducir un día sí y otro también y el otro también. En la medida en que hagamos frente, pues de alguna manera sí que endurece, y es una experiencia también que se repite en nuestra vida. En la medida en que vamos diciendo no a lo que es una tentación, también vamos endureciendo a aquel que es capaz de tentarnos. No sé si alguien quisiera comentar alguna cosa más que le haya llamado la atención en la película. Algo que podríamos destacar.
A mí me parece decisiva también ese juego de miradas entre María y su hijo. Cuando María le llamaba Juan, porque estaban en aquel recodo, cuando iba a pasar Jesús, porque dice, llévame hasta él. Y cada vez que María dice, estoy contigo, y cada vez que María, también en la flagelación, cuando él estaba desfallecido, la primera vez que le pegaron, el encuentro de la mirada de María con Jesús le daba fuerza y se levantaba, ¿no? Y cuando ahí en ese camino se dice, estoy contigo, ¿no? Entonces ahí se levanta también en la cruz lo mismo, ¿no? Cada instante María corría para mirar a su hijo, para acompañarle, ¿no? Yo creo esa decisión de ella conocer que su hijo iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser crucificado, ¿no? Y esa aceptación de su hijo, como ella también, hay una aceptación de ella, ¿no? Y constantemente es como acompañarle, es como morir con él, hasta a punto que en un momento dice, déjame morir contigo, ¿no? Creo que también esa importancia de María en este camino nuestro hacia Jesús, ¿no? Las veces que podemos recurrir a ella para que nos dé la mano y nos lleve a Jesús en tantos momentos donde tenemos ganas de tirar la toalla o nos arrastran otras cosas, ¿no? Y también me ha parecido eso fundamental.
Curioso el sentido teológico tan profundo que tiene el grito de Jesús en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Teológicamente es un grito de haber llegado hasta tocar absolutamente fondo en su humanidad. Y sin embargo, María, la madre de Jesús, está constantemente presente. Y ciertamente, yo creo que tenemos que entender a María como alguien que tiene mucho que ver en lo que Jesús vive, en lo que Jesús acepta y en lo que Jesús predica. De hecho, es el apoyo, la película es constantemente, es el apoyo de María, el que hace que Jesús se levante, el que hace que tenga capacidad de seguir adelante. Y bueno, yo no sé si tendría algún significado espiritual, entre comillas, lo que estás diciendo, pero en el momento en el que Jesús grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? María está ahí. María está a los pies de la cruz. Y evidentemente sí podría tener para nosotros, para nuestro camino espiritual también, un significado la presencia de María. Aunque nos sintamos a veces como, entre comillas, abandonados de Dios, a ella la podremos encontrar presente.
Y el siguiente de la Virgen, manifestada la fiesta de la Virgen, digo, ¿qué dice?
¿Qué te dice a ti?
A mí no lo encuentro lógico.
¿No lo encuentras lógico?
No.
¿Por qué?
No sé si dentro, no, ¿cómo puede contener su madre, no? Hay tanto dolor, tanta injusticia, ¿no?
Claro, pero la película, por lo menos la película, presenta a María no como simplemente como la que está padeciendo lo que su hijo sufre, sino como quien, de alguna manera, como si ella hubiera sido la primera en inducir a su hijo a que viva esto. Es como la madre que ha enseñado a su hijo dónde está la autenticidad de la vida. Y luego, cuando su hijo la está viviendo en su crudeza, evidentemente que sufre con él, pero se hace también cómplice con él. Es decir, no puede haberle enseñado a su hijo quién es Dios y quién es el Padre. No puede haberle hablado de la misericordia de Dios, del cariño de Dios por los pobres. No puede haber vivido con Jesús como madre también esa experiencia de encuentro con Dios así y después en este momento tirarse atrás. El grito de María, tal como dices tú, podría indicar una desesperación. Y no estamos en la película, por lo menos, y los evangelios, lo que conocemos de María, no estamos en el caso. María es también la primera que acepta el designio de Dios sobre ella. Hágase en mí, según tu palabra. Y ese hágase en mí es lo que María ha enseñado a Jesús. Y no podemos... Lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos imaginar pues que Jesús, por arte de magia, un día entendió cosas que hasta entonces no había entendido. Los 30 primeros años de la vida de Jesús, en ese tiempo, evidentemente su madre tuvo un papel muy importante. Que después él tuvo una experiencia única en su bautismo, que le transformó y que le cambió radicalmente el modo de vivir, cierto. Pero ¿cuánto de culpa, entre comillas, no tiene una madre que ha enseñado a su hijo y que le ha apoyado constantemente? Y que le apoya hasta el hecho de seguirle día a día. Porque los evangelios nos cuentan que además de los discípulos, seguían a Jesús un grupo de mujeres entre los que estaban su madre. Evidentemente, en la pasión de Jesús, que nos cuentan también los evangelios, que hubo este encuentro de Jesús con su madre, evidente que su madre sufrió, ¿cómo no va a sufrir? Pero también hemos de entender que si Jesús aceptó ese camino, también María lo aceptó. Ya lo había aceptado antes. Pero, y también en esta película hay muchos momentos en los que es ella la que dice, ya está comenzando, ya está. Es decir, ella acepta. Y por lo tanto, no hay ese sentido de rebelión, de rebeldía, ni hay ese sentido de fatalidad. Cuando el sufrimiento es entendido y es aceptado desde ese estado de fe que lo vive Jesús, la vive María, evidentemente están exentos de ese sentido de fatalidad y de ese sentido de desesperación. Y ante lo que se ve es que no hay palabras. ¿Cómo se puede explicar eso? La mejor manera de hablar de estas cosas es callar. ¿Qué va a decir una madre? Una madre que le ha enseñado a su hijo que Dios es su padre, que le ama. Una madre que le ha enseñado a su hijo a descubrir la clave de su existencia. Porque es evidente que los evangelios sí llegan, en el final de la predicación de Jesús, sí llegan a manifestar que Jesús tenía conciencia, él, de ser el Hijo de Dios. Claro que sí. Pero esto no le aparece a Jesús de golpe. Es un camino hecho. Y en ese camino hemos de tener que ver necesariamente la presencia de su madre. La presencia, la palabra, el testimonio, el ánimo. Y lógicamente en la pasión no podría ser de otra manera. Por eso... Yo creo que todos los personajes de la pasión, todos los personajes cercanos a Jesús, es que no habla, nadie habla nada. María no habla apenas. Lo único que dice, aquí estoy. Lo único que le dice a su hijo es, aquí estoy. No habla Juan, no abre la boca. María Magdalena no abre la boca más para ayudar, lógicamente. ¿Qué se puede decir? ¿Vale? Pero yo creo que en ninguno de esos personajes no asoma para nada el tema de la desesperación, ni siquiera el de la desesperanza. A pesar del sufrimiento, y el sufrimiento intenso, se nota en su mirada y en su presencia, y con su presencia se nota una fe en que lo que está pasando ahí es un misterio que desborda, pero en lo que Dios está metido. Y por lo tanto, mucho respeto.
De hecho, el testimonio de muchas personas que conocemos, o quizás en el propio, de cada uno, vemos que en momentos tan dolorosos y fuertes es cuando se refleja desde fuera paz, y no desesperación, sino esperanza y consuelo. Y realmente es cuando se ve la mano de Dios que no es una cosa humana de tener paz ante situaciones distintas, de distinto tipo, sino que es algo de Dios que está dentro. Y que te das cuenta cuando vas pasando el tiempo, que desde luego lo que hemos visto hoy tan palpable es que es lo único que puede salvarnos a los hombres. Que tuvo que morir Jesús y descender a los infiernos para rescatarnos. Que si no, no hay hijo de madre que nos pueda sacar de la angustia y del abismo que muchas veces tiene la vida sin Dios. Es abismo y desesperación y es no salida. Y que el único sentido de esta vida es que Cristo murió, descendió a los infiernos y nos ha resucitado. Hay situaciones de la vida que solo con la resurrección de Cristo podemos gritar, vive Jesús, el Señor.
A mí, entre varias cosas que me han dicho la atención, me ha llamado, de una manera nueva, el papel del Cirineo. Cómo este hombre es progregado, yo lo he descubierto luego. Y bueno, pues ya afecta el darle, y cómo lleva con su papel. Y a medida que pasa el tiempo, cómo va subiendo y va afectando ese personaje, y se va de alguna manera compartiendo. Y luego también es muy importante cuando ya van caminando y Jesús ya no puede más y le anima, y ya falta poco. Pero antes de cumplir a la misión de Cirineo de ayudar a llevar la cruz y de defenderlo, como ya los romanos, los judíos, le dicen que se vaya, que ha cumplido, ¿no? Entonces él, ya con ese dolor dentro y con ese, no sé, como deber cumplido, se va, pero siempre mirando hacia Jesús, ¿no? ¿Cómo desaparece? ¿Cómo una vez que ha hecho el trabajo, pues desaparece, ¿no? Pero me ha gustado mucho ese papel de ayuda, de condolencia, de animación a Jesús. Entonces, un poco a la vida nuestra práctica, ¿no? ¿Cómo es nuestro papel de ayudar a los demás, de estimularles, de hacer nuestro el sufrimiento de los demás, ¿no? Me ha gustado mucho.
Sí, es el hombre introducido. Quizás contra su voluntad en el mundo de lo despreciable, de lo pobre. Esa figura de San Francisco de Asís yendo a los leprosos, metiéndose desde su ambiente de riqueza en el ambiente de suma miseria. La repugnancia inicial que esto genera, no solo por las personas que están ahí, que son repugnantes entre comillas, sino por la situación y por lo que está implicando la situación. Sin embargo, como una vez metido en esa situación, una vez llevado a esa situación, el cirineo empieza a entender a Jesús, empieza a entender su pobreza y empieza a amarlo. Conforme va compartiendo la pobreza y el peso de Jesús, lo va amando así. Y esto también es muy importante, eso es evidente. Nosotros, desde nuestros palacios de cristal, pues no podemos sentir más que repugnancia, entre comillas, por todo lo que significa miseria y por todo lo que significa pobreza. Y a veces el Señor nos lleva por caminos en los que somos introducidos en esa pobreza. Y en la medida en que la vivimos, aprendemos no a amar la pobreza, sino a amar a los pobres. Aprendemos a apreciar lo que antes no apreciábamos. Y yo creo que este cambio que se produce en el Cirineo, en la medida en que acompaña a Jesús y se hace solidario con su suerte, es también un símbolo de lo que Dios va haciendo nosotros y nos ofrece. Si sentimos en un momento de nuestra vida repugnancia por la pobreza, pues en la medida en que seamos introducidos en ella, aprenderemos a amarla. No es posible de otra manera ser como Jesús, porque es que si no, pues todo son palabras que decimos, pero la identificación, el llegarnos a identificar con Jesús, pues va a tener que llevarnos a todo esto. Y pues el Señor pedirá muchos momentos cirineos, porque es que será el único modo de asociarnos a Jesús, y el único modo de asociarnos a la pobreza de los pobres, y el único modo en el que los pobres sean amados y sean salvados en Jesús es de donde nosotros podemos. Si no sentimos solidaridad y no apreciamos de alguna manera la situación del pobre, no lo vamos a ayudar. Lo vamos a compadecer, pero desde fuera. Desde fuera. Como tanta gente que en la pasión de Jesús pudo ver a un reo condenado a muerte, desfigurado, como nos va a decir esta tarde el profeta Isaías, y genera pena, genera compasión, pero nada más. Nada más. Pasa el momento de la pena, pasa el momento de la compasión, y mi vida sigue absolutamente igual. Cuando Dios nos asocia, de alguna manera, a alguna situación de pobreza, a alguna situación de miseria, y nos hace entenderla y amarla, entonces no es un momento que pasa. Es algo que cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, nos hacemos solidarios y amamos. Quizás también por eso Jesús tuvo que bajar tanto en su escalafón. Él tuvo que bajar tanto para amarnos como somos.
Yo sí quería decir una cosa. A mí no solo es como más alto. A mí se me parece que eso que lo vimos ayer, ¿no? En el lavatorio de los pies, en el abrazo a la hermana, ¿no? Que la única, lo único que salva al otro es que nosotros tenemos su pobreza. Que es al fin y al cabo lo que a mí me ha salvado. Que Jesús ha bajado mis infiernos y a mí me ha rescatado de la madre. Entonces, yo creo que es una llamada muy fuerte a eso no es compadecer, es a abrazar y dejar al hermano. Por eso lo podemos hacer todos los días.
Sí, pero tendrá que ser también, de alguna manera, una especie de milagro de Dios en nosotros. Porque nuestro propio instinto nos lleva a rechazar eso, a no aceptarlo, a escaparnos. A escaparnos de toda situación pobre. Y si acertamos a las personas, las acertamos en la medida en que son ricas. Pero en cuanto vemos sus pobrezas, nos escandalizamos y vienen las broncas y vienen los motivos de disensión. Esto es el pan nuestro de cada día. Y nadie entre nosotros muchas veces, nadie se siente amado en su pobreza. En la pobreza nos sentimos criticados y condenados. Pero cuando, como decíamos ayer, Jesús nos enseña a descender y ponernos a los pies, en lavar los pies, lo más bajo, pues de alguna manera también nos está enseñando a que a la otra persona tenemos que aprender a amarla en su pobreza, porque es lo único que le puede salvar. Y eso es el invento. Lo único que nos puede hacer cambiar es nuestra pobreza. Y lo único que puede hacer que nuestra pobreza no nos hunda definitivamente es saber que alguien nos quiere ahí. Y no decir simplemente que Dios nos quiere en la pobreza, porque esto en teoría podría ser como fácil, ¿no? El recurso fácil, un recurso religioso para que no sienta dolor nuestro corazón. Dios me ama en mi pobreza. Pero cuando yo veo al que está junto a mí, que conoce mi pobreza, la conoce, y me sigue amando, entonces hay un estímulo. Lo hay. Y hay una esperanza. Estamos repitiendo lo mismo porque es que me parece que justamente en la Pascua de Jesús, en el Jueves Santo y en el Viernes Santo, lo que está constantemente, como si fuera un eco que está entre estas paredes y que constantemente se repite, es la frase de Pablo. Se rebajó, se despojó de su categoría de Dios y asumió la pobreza. Y se sometió a la muerte y una muerte de cruz. Desde ahí, claro que Dios puede amarnos. Y desde ahí, claro que podemos sentirnos salvados. Porque nos sentimos amados en nuestra pobreza, acogidos en nuestra pobreza. Y cuando esto lo hace, no Jesús, sino el hermano que tenemos al lado, pues evidentemente gestos como el de ayer, ojalá fuéramos valientes, porque lo decía Yusune, que siempre vamos escondiendo nuestras pobrezas, todos, yo el primero, porque le escandaliza a uno mismo, y segundo, porque piensa uno que si el otro conoce su pobreza, se va a escandalizar. Y no entendemos muchas veces que es necesario vivir la experiencia de ser amados como somos, de ser aceptados como somos. Si hay un hermano que a mí me acepta como soy y me ama como soy, no me costará tanto creer que Dios también me amase. Más aún, yo creo que en ese gesto es donde Jesús desciende hasta mi pobreza para rescatarme. Por eso es necesario que haya, y las hay, personas que hayan entregado tanto su corazón a Dios, que sean dóciles hasta en esto, y que nos demuestren día a día que, conociendo nuestra pobreza, nos siguen amando y siguen contando con nosotros. Y evidentemente, como la historia no es solo un lugar humano, sino que la historia es un lugar teológico, en esas personas está Jesús amándonos. Por eso podemos decir esto, y si lo experimentamos desde nuestros hermanos, lo podremos decir con una convicción mucho más fuerte, que Dios nos ama hasta este punto.
A mí me parece que una de las cuestiones que tienen es uno de los pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que dice Carlos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues cuando te vas dejando poseer por él, de alguna manera te das cuenta que sí, ¿no? Porque hace los días yo sé que hay momentos duros en que parece mentira que los pudieras soportar si no estuviera Dios, ¿no? Como contigo, como Papa María, como esta consideración. Él mismo, toda la película, cuando está en el huerto, mucho de lo que dice son partes de Salmos. Incluso cuando dice Padre, ¿por qué me has abandonado?, es una parte de un Salmo. Y cuando ya por fin dice mi padre, se comienza el Espíritu, también es parte de toda esa oración judía, ¿no? Entonces, creo que dice que la pobreza no es precisamente nuestro pecado. La pobreza es la angustia que sientes en los momentos duros y la angustia pequeña que sientes cada día cuando tienes que hasta la tarde, cuando son las despertadas, ¿no? O sea, cada día trae su angustia. Entonces, el poder llevar la vida, no solamente con paz, sino con alegría, yo creo que es la fuerza que Dios tiene en ti, ¿no? La fuerza, el que hace fuerte. Y toda la película, toda esa paciencia, toda esa resignación o aceptación, es por la fuerza de Dios, ¿no? Yo creo que esa experiencia la tenemos también nosotros. Y no en las cosas muy graves, sino hasta en el día a día, ¿no? Porque yo tengo una amiga que no ha querido venir, que dice que la felicidad es un estado de trabajo y que no te lo puede evitar nadie. Y es verdad. O sea, porque esa se la tiene que dar Dios y también la comunidad de la respuesta en esa felicidad, ¿no? Pero que es así, que no solamente está la pequeñez en el pecado, sino el día a día, ¿no? En que Dios te va acompañando y que se dé toda la felicidad.
Oye, Sadar, a mí, yo, como soy un poco ignorante en este capítulo, me ha sorprendido terriblemente el Jesús ese terriblemente vulnerable, que prácticamente estaba muerto desde la flagelación, que está prácticamente está medio muerto, vamos, en la cruz, se expira. No. Siento yo esto de la pasión, de los últimos momentos de Jesús, como una cosa que Jesús pasaba así más o menos deprisa, ¿no? Que se moría en la cruz por todos. Sí, que era cumplido su papel, ¿no? La visión de la película, ¿no? El sufrimiento terrible de físico. O sea, no. Es un momento así indeterminado que Dios ha pasado por nosotros, sino es un momento que se ve físico, que cómo se está muriendo. Eso me ha parecido lo más sorprendente, me ha parecido, ¿no? O sea, él quiere que es un hombre todo el tiempo.
Yo creo que es la afirmación genial del Nuevo Testamento. Hacernos entender. Fíjate que fueron los primeros siglos de la historia de la Iglesia, fueron siglos muy, muy tumultuosos en este tema. Porque quien quería ensalzar tanto a Jesús, a veces lo ensalzaba a base de eliminar su humanidad. Y es como si Dios se hubiera revestido, como los no sé cómo decir, como las tragedias, en las tragedias griegas, Dios hubiera puesto una máscara de hombre y hubiera pasado por aquí. Pero todo es una representación. Todo hubiera sido una representación. Es como si hubiera sido hombre. Y Jesús no hubiera sufrido. Hubiera sufrido, pero era Dios. Es como cuando le pegas a una máscara. También la desfiguras la máscara, pero la máscara no sufre. Jesús fue hombre. Jesús es hombre. La afirmación genial del Nuevo Testamento es que la encarnación de Dios en Jesús es real. Es real. Jesús fue un hombre. En todos los aspectos de su vida, como tú y como yo. Exactamente igual. En sus sufrimientos, en sus sentimientos, en su búsqueda de Dios, en la necesidad de vivir de la fe.
Y en tomar decisiones también, ¿no?
Y en tomar decisiones, evidentemente. Lo dice San Pablo muy claramente, se despojó de su categoría de Dios. Esto no es un juego. Y lo genial del Nuevo Testamento es también llegar a decir que en ese hombre, Jesús de Nazaret, que es un hombre, un personaje histórico, que nace en un momento, vive de una manera, muere de una manera. En ese hombre, la proclamación del Nuevo Testamento es este. En Jesús, Dios se hace presente. Dios manifiesta. El rostro de Dios es Jesús. Tan rostro de Dios es Jesús, que Jesús es Dios. Pero eso lo podemos decir después de la experiencia de la resurrección. Es decir, exactamente.
Hasta que se muere Dios es un hombre.
Exactamente.
Es un hombre, vamos.
Exactamente, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y la gran sorpresa de los discípulos, pues que, claro, nosotros leemos el Evangelio con la distancia de 21 siglos, y además lo leemos pues con ese sonsonete que nos viene desde niños. Pero la gran sorpresa del Nuevo Testamento es que los discípulos para nada se esperaron que Jesús iba a resucitar. Para nada. ¿Cómo le van a ver morir en la cruz como debieron ver morir en la cruz y esperar que pudiera pasar algo? Si Dios no había intervenido en el momento de la cruz. La prueba clave era esa, ¿no? Que hubiera un momento en que Dios interviniera y que hiciera ver de una vez que sí, que Él era el que decía. Pues no hay manera. Y por eso nos muestran los evangelios que los discípulos después de la Pascua se van. Claro que hay toda una teología que reconstruye a los discípulos reunidos en Jerusalén. Pero también nos cuentan los evangelios que los discípulos se van. Y le dice, cuando se encuentra con María la Magdalena, pues hay un evangelista que nos cuenta que el primer encuentro de Jesús resucitado es con María Magdalena. Ve a decir a mis discípulos que voy delante de ellos a Galilea, allí me verán. ¿Sabes qué? Para nada, ¿quién va a esperar? Y la gran proclamación de estos hombres es que desde la experiencia de la resurrección de Jesús pueden decir que en este hombre Jesús, Dios se ha hecho presente. Y entonces, y aquí nace una teología muy, muy especial. Sabéis que en nuestra teología clásica ha llegado tanto a distinguir lo humano y lo divino que evidentemente son como dos enemigos irreconciliables. Cuanto más humano eres, menos divino eres. Y si quieres ser más divino, tienes que machacar al mono. Duro, palo. Leña a la carne porque la carne... Entonces hemos construido una teología en la que cuanto más queremos acercarnos a Dios, menos hombres tenemos que ser. Y la teología que nace del Antiguo del Nuevo Testamento es precisamente un poco la contraria. Es que Jesús, como dice Leonardo Boff, que desafortunadamente pues no ha sido entre los acogidos en su teología en la Iglesia, Jesús es tan hombre, llega a tal profundidad en su ser hombre que es Dios. Que lo humano y lo divino no están reñidos. Que cuando Dios se hace hombre, quiere decir que en la humanidad hay un misterio en el que podemos descubrir a Dios. Pero claro, los discípulos descubren el rostro de Dios en Jesús después de su resurrección, antes vanidad. Y el sufrimiento de Jesús es de verdad. Así que todos los que dicen que mucha sangre, que mucho no sé qué, pero son así. Más o menos así. Más o menos latigazos. Si fueron 40 o fueron 38. Si los flagelos tenían realmente trozos de metal que desgarraron el cuerpo de Jesús, o fueron simplemente, si nos basta con poner entre comillas, simplemente aquellas varas de caña que cortaban la carne común. Eso fue así.
Lázaro, cuando has dicho que el verdadero hombre que vive a Dios es más hombre, yo esto lo he empezado a entender hace unos años. Y es verdad, yo me he dado cuenta que acercarte a Jesús y vivir su vida y decirle que sí, al revés, te acerca mucho más y te enseña más a ser persona, hombre o mujer, y a amar más. Porque yo me di cuenta que cuando vives para ti mismo y cuando no tienes esa experiencia de Jesús, crees que eres más hombre, o sea, más persona. Pero si pasas de todo, si pasas por alrededor de las situaciones, de las personas, y pasas de ellas, no te das cuenta ni eres consciente de que sufren a tu alrededor, de qué tal. Tú vas a tu bola, a tu rollo, a cumplir tus cosas. Estás con todos divirtiéndote, estás con todo haciendo cosas, incluso haciendo alguna cosa buena. Pero tú estás como desde arriba. Tú para nada vas abajo a ese sufrimiento, a ese llorar con los que lloren, con los que lloran, y reír con los que ríen. Y en la medida que vas como conociendo a Jesús, va abriéndote los ojos, y el abrir los ojos es para acercarte al sufrimiento de la persona y las necesidades, que a veces es mejor conocerle menos a Dios porque eres más inconsciente de todo. Pero si le amas y Él te va llevando a su terreno, vas conociendo y viviendo más el sufrimiento de los demás, y bajándote, y estar al ras, ¿no? Todavía hay que bajar mucho más, lo que hemos visto ayer, el ponernos a los pies y luego bajar todavía más abajo, ¿no? Pero para mí ese ha sido un gran descubrimiento y un gran mensaje, ¿no? Que acercarte a Dios no es ir a las alturas, al revés, bajar más a la profundidad del sufrimiento de los demás, porque el Señor nos llama a que todo este vive Jesús que proclamamos y que proclamaremos, tenemos que llevarlo a tanta desesperanza que hay, ¿no? El Señor nos grita. Yo creo que el grito de los pobres, como dije, nos grita a nosotros de la entretela y no nos hace vivir, sino llevándoles ese mensaje, ¿no? Por eso tenemos que vivirlo, porque si no, ¿qué demonios vamos a decir? Si alguien está desesperado y vamos nosotros con nuestras dudas y nuestros egoísmos, ¿qué le vamos a dar? Caca de vaca.
Oye, Lázaro, ¿cómo se reconcilia? Jesús lo hace, y a mí me parece que en el hombre es imposible, ¿no? Denunciar la injusticia y el perdón. Porque Jesús está claramente, pues, todas las imágenes que está denunciando todo completamente la injusticia, ¿no? Y hasta en el último momento que dice, Padre, perdónales, que no sabe lo que hace, ¿no? ¿Cómo la persona, bueno, cómo se puede hacer eso, no? O sea, denunciar la injusticia y no denunciar, o sea, y perdonar al que lo está haciendo, o sea, en cosas concretas, es decir, ¿no? Porque si en general, pues, como no lo ha dicho esa persona, puedes perdonar todo porque no perdonas nada. Pero en el caso concreto, es decir, ¿no?
Ahí está la profundidad de la acción de Dios. Ha habido una imagen que ha retrotraído ese momento de la cuando Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si os habéis fijado, ha habido una imagen que lo ha retrotraído al sermón del monte, cuando está diciendo Jesús a los discípulos en el momento primero de su predicación, es decir, en el momento en que Jesús está teniendo mucho éxito, les está diciendo, yo lo que vengo a deciros es que vosotros no solamente tenéis que amar a los que os aman, a quienes tenéis que amar es a quienes no os aman, a quienes os hacen daño. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? Bueno, pues es que evidentemente Jesús ha tenido que llegar pasando en su experiencia humana a convencerse de esto y a vivirlo. Jesús antes de la cruz, mucho antes de la cruz, ha amado a quienes no le amaban a él. Y probablemente les ha disculpado. Y aunque se le ve en el Evangelio constantemente en litigio contra los fariseos y contra los escribas, no hay nunca en la acción de Jesús una condena a la persona. Siempre hay la capacidad de entender que si tú haces esto, es que no sabes lo que estás haciendo. Si tú supieras lo que haces, no lo harías. Por eso, hay una teología que nace de esto, que es la teología de la misericordia de Dios, que hablaremos mañana de ello. La misericordia se ríe del juicio, dice la Biblia. Claro, juicio es ley. Tú has hecho esto, tú mereces esto. Este es el juicio. Tú has hecho algo bueno, tú mereces un premio. Tú has hecho algo malo, con referencia a la ley, que es objetiva, tú mereces un castigo. En cambio, Dios no ejerce su justicia así. Esto es lo grande de la Biblia, que cuando habla de la justicia de Dios, no habla en estos términos. O por lo menos va transitando, claramente la Biblia va transitando del primer término al último. Cuando la Biblia nos habla de Dios que hace juicio, no está diciendo aquí está la ley, y aquí el juicio está en relación con la parte en la que tú te has situado con respecto a esa ley, en el positivo o en el negativo. Dios hace justicia justificando. ¿Y cómo justifica a Dios? No sabe lo que haces. No sabe lo que estás haciendo. Si yo siento, experimento, que una persona que a mí me está ofendiendo no sabe lo que hace, si yo lo soy capaz de admitirlo, probablemente la pueda perdonar. ¿Entendido? Y Jesús, eso es lo que ha aprendido en su vida. Su madre se lo ha enseñado. Él ha crecido en ese ambiente, en el ambiente de la comprensión, en el ambiente del desarme, que vamos a hablar mañana, del desarme del corazón. Quien no se desarma en el corazón es tan, iba a decir como Gus, pero bueno. ¿Qué más? A ver, es que sí, yo porque no tengo en mis manos el poder que tiene Gus, pero si yo tuviera en mis manos el poder que tiene Gus, pues probablemente haría lo mismo que él. El problema no es qué hago, sino el problema es qué puedo hacer. Y si mi capacidad de agresividad es solamente esto, pero ocupo toda esa banda de agresividad, es que no soy más agresivo porque no puedo. ¿Vale? Entonces, en eso tendré que aprender a comprender y a perdonar. Y Jesús, sin duda alguna, que aprendió en su crecimiento humano, aprendió a entender los fallos de los demás como errores. No como ofensas, sino como errores. No estoy ofendiendo a Dios, no sé lo que hago. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde este punto de vista, Jesús fue capaz de amar a sus enemigos. Claro que sí. Porque fue capaz de entender que lo que le estaban haciendo, todo el daño, cuanto más grande era el daño, menos estaban entendiendo, menos culpables eran, porque no estaban entendiendo lo que estaban haciendo. ¿No? Y esto no es revestir la humanidad de Jesús, decir lo contrario de lo que hemos dicho antes, no es revestir la humanidad de Jesús de divinidad, es llevar la humanidad de Jesús hasta donde la puede llevar Dios. ¿Eh? A mí me ha ayudado mucho, termino con esto yo ahora, me ha ayudado mucho en estos, yo no lo buscaba, es que ha sido también algo que me ha venido a la mano, yo creo que el Señor lo ha puesto. Ha habido dos libros que a mí me han condicionado mucho a lo largo de esta cuaresma. El primero ha sido La Puerta de la Misericordia, de Matos. A mí me ha parecido un libro genial. Me parece que descubrir la humanidad de Jesús de una manera tan evidente como la descubre ese libro y haciendo una proclamación de su divinidad constantemente, pues me parece genial. Y ha habido otro libro que es de un teólogo que yo sepa no es de los aplaudidos por la Iglesia. Es José María Castillo, que es profesor o ha sido profesor en la Universidad de Teología, en la Facultad de Teología de Granada. Un libro que habla de título es Víctimas del Pecado. Es un libro genial, genial, porque a mí me ha ayudado mucho a todo esto que, lo repito, es que no lo he buscado, me han venido a las manos y mucho de lo que yo estoy como viviendo por dentro en esta cuaresma y en esta pascua, me está viniendo de ahí, de esa capacidad de ver que hay otra cosa, que hay otra teología, que hay otro modo de entender la presencia, la humanidad de Dios, el criterio de nuestra ética humana. Yo me parece que sí, que tenemos que llegar a esto.
Bueno, a mí me ha hecho recordar una película, una cuestión con respecto a la tentación. Ayer, a última hora de la oración, cuando comentaba Yosune lo de que hay que entregar a Jesús, si no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos y con su ayuda, bueno, pues yo invito a pensar en que, aun sintiéndote pobre, a la comunión, ¿no? Y al tema de la pobreza, y a medida que vas sintiéndote un poco que Jesús te va ablandando el corazón, pues te das cuenta de que intenta recuperar algo de esa libertad que tú le has dado a él para ir haciéndote pobre, y es cuando te sientes que Satanás pues te tienta, ¿no? Y como que te da ganas de recoger ese sí que le has dado en un momento determinado. Y bueno, ayer no fui capaz de decirlo, pues porque bueno, pues me vino así de repente, y hoy, después de ver la película, no le va a decir, pero veo que esa pobreza, no es solo la pobreza de la mano, sino llegar a la pobreza de uno mismo para que Jesús te acoja, ¿no? Y cuando lleguen esas tentaciones, pues, si esa pobreza real se la ha dado, pues, poder superarlas.